A esta hora, a las 8:35 minutos, tenemos en cabina a nuestro primer invitado del día de hoy. Ya ustedes lo han escuchado aquí en la mañana. Recibimos con muchísimo cariño al doctor Humberto López Fernández, director médico de Funcamama y reconocido mastólogo con cargos directivos en las principales asociaciones de mastología del país. Humberto, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Víctor, Vanessa. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, muy contento de estar aquí para conversar un rato más acerca de este mundo que nos apasiona, que es la mastología.
Así es, bueno, y un mundo que también interesa muchísimo a nuestras oyentes. Ha estado muy activo. Vanessa, te ha invitado porque ha visto un incremento en tus mensajes, en tu manejo de redes sociales allí. Y bueno, nos llamó bastante la atención y como nunca está de más hacer de ese mensaje. Tienes allí en el perfil de tu cuenta en el Twitter un mensaje que dice: cuida los tuyos e inculca a las mujeres a tu alrededor de la importancia de detectarlo a tiempo. Se refiere, por supuesto, al cáncer de mama.
Claro, porque no tenemos vacuna para el cáncer de mama. Okay, existen vacunas para dos tipos de cáncer, para cáncer de cuello uterino y para el cáncer de hígado primario, porque ambos tienen una relación, sobre todo con cuadros virales, virus de la hepatitis C, B, C, y en el caso de hígado, y en el caso de cuello uterino, el virus del VPH, pero en mama no. Entonces en mama no puedo tener una sustancia que yo diga, bueno, vamos a aplicar esto y no me va a dar.
Exacto.
Entonces nosotros podemos hacer prevención, pero prevención secundaria. Cambios de estilo de vida para manejar los factores de riesgo, etcétera. Pero evidentemente la única forma que tenemos
herramienta es
diagnosticarlo precozmente. Cuanto antes diagnostique, antes puedo tratar. Y cuanto antes pueda tratar, más herramientas tengo para poder tratar y poder llegar a una curación. Incluso el diagnóstico precoz en un momento dado me puede hacer que yo diagnostique lesiones que no sean lesiones malignas como tal, sino lesiones llamadas de alto riesgo.
Eso es.
Es decir, esa lesión que posiblemente en el futuro pudiera pasar a, si la detectamos antes que pase a, pues hombre, mucho mejor, porque incluso hasta las terapéuticas son mucho más sencillas. Imagínate que detectemos una lesión de muy alto riesgo antes de que se convierta en un cáncer, entonces ya no estabas hablando que no vamos a usar radioterapia, que no vamos a usar quimioterapia, desde el punto del impacto sobre la persona, e incluso, que es algo que tenemos que tomar hoy en día, el impacto hasta la parte económica.
Claro, importante.
No son tratamientos, hombre, muy económicos que se digan.
El otro día alguien me decía, doctor, estos son tiempos para no enfermarse, y qué mejor que hacer toda esa labor preventiva que podemos afinar aún más cuando seleccionamos muy atinadamente tanto el especialista como el centro donde nos vamos a realizar los exámenes regulares que debemos hacernos para lo que es el despistaje de cáncer de mama. Cuando decíamos que el doctor ha estado hiperactivo a través de las redes es porque recientemente ha estado publicando varios estudios comparativos en los que ha hecho mención a pacientes que le han llegado con estudios realizados hace ya algunos meses, donde no había ninguna indicación o detección, en este caso, de alguna lesión, y al hacerse el examen con el personal calificado y el equipo atinado, pues ha salido efectivamente en las lesiones.
Sí, en pesquisa de mama tenemos que contar con varias características que son obligatorias. Primero, buenos equipos. Ya en el año 2007, la Sociedad Europea de Mastología, en su publicación de las guías para la atención de calidad para la pesquisa mamaria, ya ordenaba, por decirlo de alguna forma, que la pesquisa debía hacerse ya con mamógrafos digitales. Ya los analógicos tenían que estar fuera de servicio.
En el 2007.
2007. Y estamos hablando que todavía tenemos, exactamente, todavía tenemos mamógrafos analógicos operativos en el país.
Que lo que usted también nos comentaba la otra vez, que los analógicos que pretenden convertirlos en digitales.
Exacto, que hacen una digitalización de la imagen, pero no te mejora la imagen.
Claro, porque la imagen es analógica.
Exacto, pilla una cámara de los años 50, sacas la foto, por muy bonita que te quede, bueno, la quieres digitalizar, la escaneas.
Sí.
Nunca te va a dar el píxel como una cámara de estas nuevas de 20 megapíxeles o lo que sea.
Claro, que estábamos conversando un poquito fuera del aire, que un estudio de una persona puede llegar a pesar, digamos, el término informático, el 250 megas.
Aproximadamente.
Imagínate.
Sí, si es con mamografía 3D.
Claro,
sí, más o menos, entre 200 y 250 megas, dependiendo el tamaño de la mama,
claro.
Porque depende de eso también el tamaño de los cortes.
Claro.
Pero sí, evidentemente son estudios muy pesados. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos el problema de equipos.
Mm.
Equipos analógicos versus equipos digitales. Después viene otro tema, es ¿quién te maneja el equipo? Entonces, el personal técnico. Tenemos mamografías, es una de las que yo había publicado en mis redes, una mamografía hecha con muy buen equipo, fuera de Valencia, pero un equipo muy bueno, pero dejaron casi que el tercio posterior de la mama fuera del estudio.
Uh-huh.
Mandamos a repetir el estudio, y cuando mandamos a repetir el estudio te encuentras que sí había una lesión.
En esa zona que no se...
En la zona que no había sido tomada la mamografía previa.
Uh-huh.
Entonces, ese es el segundo punto.
Sí.
Personal técnico. Y después viene otro punto, que es el personal, en este caso de imágenes, que valora
uh-huh.
la imagen. Y en mastología tenemos también un axioma, y es que la mamografía la valora el radiólogo, el imagenólogo especialista en mamas, y la valora el médico mastólogo. Hacemos una especie de doble lectura.
Sí.
¿Para qué? Para minimizar la posibilidad de que algo se escape. Entonces tenemos mamografías leídas por radiólogos no especialistas en mamas donde se ha escapado una lesión.
Y eso es importantísimo, doctor, permítame apuntar algo, porque siempre pensamos que la medicina, el riesgo más grande, el cirujano, es decir,
visto
desde el punto de vista de que cualquier error allí puede ser fatal, tenemos esa leyenda urbana, ¿no? Pero fíjense, en el un radiólogo, una persona que te haga una mala lectura, o un imaginólogo, que no esté calificado y que te haga una mala lectura, también puede ser fatal, porque está pasando por alto una cosa que se puede complicar después.
En este caso, por ejemplo, radiólogo no visualiza la lesión, va a un médico no mastólogo,
uh-huh.
y el médico no mastólogo no ve la placa,
uh-huh.
ve informe y deja pasar por alto. ¿Cuál fue la suerte de esta chica? Que no había pasado un mes y medio, y acudió a la consulta.
Claro.
Y ya en la consulta, sí, evidentemente, la primera mamografía ya se veía que era muy evidente la lesión que tenía, y bueno, ya procedimos a hacer todo el proceso diagnóstico. Afortunadamente, el retraso fue de un mes y medio, y eso no conllevó a ninguna otra consecuencia que lamentar.
Claro.
Pero, entonces queremos ser muy exigentes en ese sentido. Y después, dentro del mundo de la mastología, la otra parte que estamos manejando de calidad es ya la calificación del médico mastólogo. El médico mastólogo, y no lo dice Humberto López, lo dice la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, le dice la Sociedad Europea de Mastología, la dice incluso la propia Sociedad Internacional de Senología. Médico mastólogo es aquel médico que puede venir originario de diferentes áreas, no solamente cirugía, pero que se dedique a dedicación exclusiva a la mama. Y en esto nosotros somos un poquito, hombre, hasta fastidiosos,
sí.
Puede decir. ¿Por qué? Porque pues aquel colega pues que hace ginecología o cirugía general, cirugía de cabeza y cuello, tiroides, etcétera, pues no es lo que nosotros promulgamos. Lo que nosotros promulgamos es de que te dediques a la mama nada más. El mundo de la mastología, que es tan amplio y para mí, por supuesto, tan interesante, es que no quedan ganas ni siquiera de ver otra cosa.
Claro.
Si tienes información muy amplia, desde biología molecular, anatomía patológica, cirugía, la parte de oncología, descubrimiento de drogas, todo lo que viene ahorita explotando en biología molecular, el desarrollo del cáncer, que eso nos va a dar muchas sorpresas en los años futuros. Entonces, ¿para qué?
¿Hacia dónde está? Ahorita que nombre ese tema, ¿hacia dónde va la investigación? ¿Hacia la búsqueda de la vacuna? ¿Hacia dónde se orienta, digamos, esa investigación en cáncer de mama?
Mira, me encanta la pregunta. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de la vacuna y muchos medios, organizaciones hablando de la vacuna contra el cáncer de mama.
Mm.
Difícilmente podamos llegar a un momento a decir hay una vacuna para el cáncer de mama, en el sentido que el cáncer de mama no es una enfermedad. Hay muchas enfermedades, son múltiples, englobadas en el mismo término.
Mm.
¿Por qué? ¿Y a dónde vamos? Y te uno ya las dos preguntas. Vamos a la biología molecular. Cada vez estamos viendo que hay más alteraciones a nivel de biología molecular, a lo que no es tangible, a lo que no vemos día a día, que es donde se originan procesos de aparición, crecimiento y desarrollo de ese tipo de enfermedad. Es lo que nos justifica que no todas se comportan igual. Es lo que justifica que podemos tener una chica con una lesión de 8 centímetros enorme, de grande, y no tener enfermedad a distancia, no tener metástasis.
Exacto.
Y al revés, tener personas con una lesión chiquitita en mama de 5 milímetros y tener metástasis. ¿Por qué? Porque eso no lo ordena directamente el tumor, lo que uno ve en la mamografía o lo que uno opera. Eso vaya determinado por características genéticas,
exacto,
por biología molecular, y por ahí cada vez hay más cantidad de información que está saliendo. De hecho, anoche mismo, un colega de Argentina me contactaba por Twitter preguntándome, oye, de un descubrimiento que hicieron unos exprofesores míos en Barcelona, en España, acerca de la alimentación de la célula tumoral por parte de la grasa que la rodea, que le provee energía. Se sabe que ellos toman información de otras partes del cuerpo, oxígeno, toman glucosa para poder crecer. Lo de la grasa es algo nuevo, que pudiera en un momento dado desarrollarse algún tipo de tratamiento buscando inutilizar esa vía.
Exacto, quitarle el alimento, pues.
Exactamente. Y esto es algo que está creciendo muchísimo y es algo que está avanzando muchísimo, y todos los días te consigues mucha información nueva. Entonces, el ser mastólogo no es solo examinar una mama, no solo es operar una mama o ponerle quimioterapia. El ser mastólogo va incluso conocer todo esto que se está desarrollando para tú hacerte una idea de cómo vas a hacer el control de las mujeres. Ejemplo, y ahí vamos entonces, podemos ir a lo primero que hablábamos, factores de riesgo. Entonces, sabemos ya que un factor de riesgo es la obesidad. Entonces, bueno, vamos a bajar el peso corporal, vamos a bajar la cantidad de grasa que tengamos en el cuerpo. Sabemos que esa grasa, por algunas vías, me puede producir fabricación de hormonas que pueden estimular el crecimiento de células atípicas. Pero ya sabemos que entonces hay otras vías que esa misma grasa puede hacer que sea otro factor de riesgo adicional. Entonces, ya te digo, es un mundo tan apasionante.
Doctor, queríamos cerrar también acerca de esa actividad que desplegó usted allí. Había unos tuits destinados a la conservación de los estudios por parte de los pacientes.
La importancia en este caso de...
¿Cómo conservar esa...
Que cuando uno se hace los exámenes, el cuidado que debe tener en este caso con las mamografías, las imágenes, el eco mamario. Mucha gente como que desconoce cuál es la importancia, más allá, bueno, esa, ajá, la placa esa, ajá, no, pero resulta ser que la placa esa es la que va a servir para hacer ese contraste de imágenes cuando se vuelva a chequear.
Exacto. Podríamos hablar primero, ¿para qué la tengo que guardar? Porque hay gente que dice, bueno, doctor, ya me hice este año, salió todo bien, la voto.
Sí.
No, nosotros tenemos siempre que hacer estudios comparativos.
Exacto.
Yo le digo muchas veces de forma jocosa a los pacientes en consulta, a ver, es más fácil que usted me diga cómo estaba o que usted me enseñe la foto de cómo usted estaba hace un año. Pues con mamografía igual, yo agarro la mamografía del año pasado, agarro la mamografía de este año.
Exacto.
Me interesa ver si ha habido cambios nuevos y qué tipo de cambios, comparándolo con un patrón de referencia. Entonces, primero, por eso la debemos guardar. Las imágenes que había posteado por redes sociales es porque vemos constantemente que llegan chicas con las mamografías o bien enrolladas, una de las últimas que publiqué. Entonces, claro, tú agarras esa mamografía, está enrollada, para tú desplegarla en el gatoscopio, estirarla sin dañarla, cuesta. Además que venía toda la mamografía guardada juntas y
se pegan.
Se pegan porque es una película fotográfica.
Claro.
Como es una película fotográfica, tenemos que dejarlas guardadas en sitios frescos, alejadas de la luz directa y de fuentes de calor.
Exacto.
Hay una imagen que posteé en Twitter ayer y en Instagram se postea hoy, donde se ve una mamografía que se quedó en un carro como 4 meses. Parece un rompecabezas.
Claro,
de hecho, hay partes ya de la película que se están desprendiendo.
Claro.
Entonces, en eso hay que tener también cuidado, porque esa mamografía, cuando yo quiera hacer el estudio comparativo, no vamos a poder. Hay un recurso que a mí me gusta mucho, que es usar los CDs que dan en algunos centros, que además de darte la mamografía, te dan un CD con la imagen.
Exacto.
Ojo, siempre y cuando, yo no estoy negado al CD, hay mucho colega que se niega, ¿no?, a que le den un CD. Yo no, a mí me gusta, porque así yo guardo los estudios digitales incluso dentro de la historia de la paciente.
Exacto.
Pero hay que tener cuidado. La imagen en CD tiene que ser un formato médico. es un formato que se llama DAI. Con todos los equipos de imágenes se pueden grabar en ese formato. Lo que pasa es que no todas las computadoras tienen el programa para leer.
Claro, claro.
Entonces los que estamos en esta área sí nos descargamos nuestro programa y lo usamos. Vale, hay programas gratuitos y programas pagos. No solo tiene que ser pago. El problema es de que en algunas unidades, por facilidad o supuesta facilidad, graban la imagen en una imagen JPG, una
exacto,
imagen
normal, comprimido, imagen normal. Que pierde,
claro, pierde resolución, ojo. Pierde nitidez.
Si una imagen en DICOM sencillita pesa 27 a 30 megas, esa misma imagen en JPG pesa 300K.
Claro, claro.
Entonces, no me permite hacer manipulación de la imagen, ampliarla, ponerle lupa, invertir contrastes,
claro.
Nada, que son herramientas que en imágenes usamos mucho.
Mira, cantidad de detalle, ¿no? Que es bueno que nuestras oyentes, digamos, escuchen, y nuestros oyentes que también están, así como dice el doctor, hay que inculcarle a todas esas mujeres a nuestro alrededor ese interés, digamos, por diagnosticarse siempre, por estarse revisando, porque es la única manera, la única herramienta que tenemos.
Doctor, quería...
Y estos datos para cuidar, pues, de todos esos exámenes.
Recapitulando un poco el tema de los estudios digitales, los estudios, en este caso, más avanzados, cerrar un poco con esa reflexión importante para todas nuestras oyentes. Ante una realidad de país donde cada vez los equipos hay menos disponibilidad, donde el tema costos sin duda alguna genera un fuerte impacto en los estudios de chequeos de salud, ¿cómo transmitirle en este caso a las oyentes, a las mujeres, necesaria identificación correcta de dónde deben hacerse los chequeos? Porque entonces volvemos otra vez a lo que de hecho conversamos en su última visita, la gente creyendo que, bueno, no, ya yo me hice la mamografía, pero de repente se la hizo en un centro o un mamógrafo que no tiene las condiciones. ¿Cómo debemos, en este caso, recomendarle a las pacientes esa selección de ese estudio, de ese especialista, de ese equipo, de esa trilogía ahí de equipo, radiólogo, imagenólogo, mastólogo? Y la importancia de, entonces, habrá que empezar a hacer una campaña que cree bases sobre la importancia de que nos chequemos con mastólogos.
Precisamente ese es uno de los puntos que voy a tocar este fin de semana en las conferencias de CECLINES en Caracas. CECLINES es una unidad de patología mamaria que está ubicada en Caracas, está llegando a su 20º aniversario.
Fue la primera unidad de patología, especialista en patología mamaria del país.
En Venezuela, sí. Y ellos me invitaron a dar una conferencia este sábado acerca de certificación en mastología. En Venezuela la mastología está aprobada ya desde el año 2007 como especialidad a través de la Federación Médica y Colegios de Médicos, y se está trabajando para poder hacer certificación, igual que se hace en otros países. Certificación significa que tú vayas a un centro X y tenga el sello como una norma de calidad tipo Covenin, y que te diga, este centro está avalado por la Sociedad de Mastología como un centro integral de mastología o un centro de imágenes que ofrece buena calidad porque se ha revisado, se ha hecho auditoría, se ha hecho todos los controles de calidad respectivos. En esta conferencia voy a insistir mucho en eso, tanto en la certificación de las unidades como de las personas. Ahora, ¿qué hacer mientras se puede lograr una certificación? Bueno, investigar un poco.
Claro, claro.
¿Quién te va a saber? ¿De acuerdo? Ojo, a nivel de redes, y aunque yo reconozco, yo soy muy activo en redes, a nivel de redes también te puedes conseguir mucho farsante.
Claro.
Y me perdona la palabra.
Sí, sí.
¿Ok? Porque es un medio que tampoco nadie te está haciendo auditoría si lo que tú estás colocando es verdad o no es verdad.
Sí.
De averiguar un poco con quién te vas a ver.
Sí, pedir recomendaciones, buscar a la gente, los especialistas que
Hay un recurso que yo recomiendo, y es comunicarse con la Sociedad Venezolana de Mastología.
A través
de la Sociedad Venezolana te van a decir en cada parte del país.
Ah, perfecto.
¿Quiénes son los especialistas que te pueden recomendar? Que
en Sociedad Venezolana de Mastología, se googlea, salen ahí la página de la cosa.
Sí, están los números de teléfono.
Perfecto.
Y el personal administrativo puede dar la información. Igual incluso con los centros diagnósticos. ya la misma sociedad te dice, bueno, cuáles son los centros que están capacitados para hacer imágenes,
por lo menos exacto,
biopsias o lo que corresponda.
Una primera guía, exacto, para tener responder un poco esa pregunta de Vanessa, que es interesante, porque además también la gente en estos momentos, y es lógico que lo haga, oye, nos vamos a lo más económico, porque a lo mejor lo más económico no es lo que puede hacer la diferencia entre un feliz desenlace y otro no tan feliz.
Bueno, estén pendientes en estos días, la semana que viene, después que dé la conferencia, porque bueno, tengo que dejar alguna sorpresa para la conferencia. Voy a poner algunas imágenes, algunas láminas que no sean, por supuesto, desagradables a la vista, ni mucho menos, de algunas de las diapositivas, de algunas de las láminas de la conferencia, donde vamos a ver, por ejemplo, múltiple cantidad de malinterpretaciones, por ejemplo, de ecografía. ¿Okay? Donde vamos a ver reportes donde te dicen, pues, la ecografía hecha con un transductor lineal, y es una cosa de ecografía, ¿no? Y estás viendo que se hizo con un convexo.
Exacto.
Por ejemplo, incluso en el reporte te dice, fue hecho con un equipo marca tal. Como tú ves la foto del estudio que tiene el nombre del paciente, la
marca es otro. El sello de la otra marca.
Claro, claro.
Okay,
claro.
Entonces, eso es parte también de lo que vamos a hablar, de cuáles son las fallas que tenemos y qué se puede corregir.
Bueno, buenísimo.
De todas maneras, con esa estupenda recomendación, yo de verdad la voy a tomar literalmente, y ojalá que muchos oyentes lo hagan también, comunicarse con la Sociedad Venezolana de Mastología, quien le puede adelantar esa certificación que tienen algunos centros, y en este caso los especialistas que deben a quien deben acudir. Vamos a recordar a sus redes, doctor, porque sin duda alguna pienso que por esa vía se pueden orientar muchas para ver.
Seguirlo usted también puede ser una.
Claro, pues, además,
para que nuestras amigas lo hagan.
Analizar todas esas, precisamente esos casos que usted ha colgado, en los que muestra precisamente el error en los estudios, el error en este caso en el especialista, que no ve una lesión, la importancia también del tema de guardar las placas como se debe, de no doblarlas, de no enrollarlas, alejarlas del calor, de la exposición de la luz, porque, bueno, esa va a ser precisamente la base con la que el especialista va a poder trabajar.
Correcto.
Vamos a recordar sus redes, doctor.
Mastología HLF de Humberto López Fernández en todas las redes. Lo pongo fácil,
facilito.
El mismo nick para todos.
Claro, claro, perfecto. Bueno, ya lo saben, entonces, a seguir al doctor Fernández y a informarse. Siempre debemos informarnos, no irnos a la primera, por lo menos tomar varias opiniones y varias alternativas. Esa es una muy buena, la Sociedad Venezolana de Mastología. Y bueno, le deseamos feliz semana.
Igualmente, muchas gracias, doctor. Y hasta la próxima.
Sí, señor.
Seguro que estaremos, va a ser así. Vamos a estar
pendientes con el tema, sí, señor. Llegamos a las 8:58, despidiendo ya al doctor Humberto López Fernández.